Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 24 de marzo de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Debut en casa. Este domingo por la tarde la selección mexicana de fútbol recibe a la selección de Jamaica dentro de la Nations League, en lo que será la presentación de Diego Coca en el Estadio Azteca como entrenador nacional. Rumbo a Alemania 2024. Rumbo a la clasificación a la próxima Eurocopa, este sábado España recibe a Noruega. Para el domingo Inglaterra hace lo propio con Ucrania. Portugal visita a Luxemburgo, mientras que Malta le hace los honores a Italia. Amistosos internacionales. Este sábado Alemania se mide con Perú en duelo amistoso, mientras que Brasil se mide a Marruecos. Partido reprogramado. En la Liga MX esta noche Mazatlán recibe a León, en juego pendiente de la jornada 1 del presente torneo. Se preparan para el cierre. Este fin de semana y aprovechando el parón de la fecha FIFA, Chivas se enfrenta a Toluca, mientras que el domingo América se mide a Xolos y Rayados hace lo propio con Atlas. Esto todavía no acaba. Dentro del mundo del tenis, este fin de semana continúa la actividad en el Abierto de Miami, donde se buscan campeones en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Es la Fórmula S. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ayer jugó México. México ganó 2-0. Ya estaremos analizando el partido. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Igualmente me da muchísimo gusto saludarte. Vamos a platicar también acerca del valor de las franquicias en el béisbol de las grandes ligas. La revista Forbes, como hace anualmente, dio a conocer su reporte, y también vamos a platicar acerca de Julio Urías, que ya está puesto para abrir el primer partido de la campaña de los Dodgers la semana próxima en contra de Arizona. Ayer comentábamos que era una posibilidad, bueno, ya es una realidad, que además tendrá muy buenos pitchers el día inaugural de la campaña de Grandes Ligas, entre otras cosas.
Y vámonos con José Luis Cuevas, que nos tiene toda la información. José Luis, enviado especial de Grupo Fórmula para la presentación de el ciclo de Diego Coca, y habló precisamente Diego Coca. José Luis nos tiene toda la información de lo que pasó anoche y de lo que pasará para el partido contra Jamaica. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Enrique, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Ya de regreso en la Ciudad de México con la cobertura de la selección nacional, que ha regresado. Hemos regresado aproximadamente a las 7 de la mañana, hora local, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para de ahí hacer un traslado hasta el Centro de Alto Rendimiento, donde los que tuvieron actividad el día de ayer prácticamente durmieron sobre la tarde y ya en estos momentos están teniendo práctica conjunta con el equipo que se quedó a trabajar en el Centro de Alto Rendimiento. Vamos a escuchar lo que ha señalado Diego Coca sobre lo que fue el análisis de este partido y qué tanto se le estaba complicando el entorno al técnico debutante del tricolor.
Yo lo que quiero transmitir a los jugadores es que hay muchas maneras de resolver un partido. Hay muchas herramientas, hay que trabajarlas todas. Y cuando tengamos todas las herramientas nos vamos a hacer un equipo más completo, y para eso necesitamos tiempo. Creo que lo poquito que pudimos bajar con este equipo fue un poco la presión. Y la presión dio resultado y no lo dejamos jugar y le robamos 2 o 3 pelotas sobre el borde del área que podían haber terminado un gol. Así que la verdad que los muchachos hicieron un esfuerzo muy grande. Por momentos entendieron, por momentos no. En algunas descoordinamos porque es normal. Pero bueno, este es el camino, seguir mejorando dentro del partido, que me parece que fue algo muy interesante. y sobre todo partido tras partido, cada vez que juguemos y tengamos más rodaje, tenemos que tener cada vez más claro lo que vamos a jugar y lo que vamos a hacer.
Por otro lado, y en relación a cómo espera el recibimiento de la gente el domingo ante Jamaica, Coca señaló:
no lo sé, ojalá que bien. Yo entiendo dónde estoy, sé dónde estoy y sé hacia dónde quiero ir. Hay que ir caminando, hay que ir construyendo, hay que ir transformando, hay que ir creciendo, y la gente, si Dios quiere, lo va a ver y se va a volcar con nosotros. Ojalá que venga muchísima gente, ojalá que sí sea. Depende de nosotros también de traerlas.
La selección mexicana de fútbol estará trabajando a doble sesión y será mañana cuando en una nueva conferencia de prensa Diego Coca hable previo al duelo ante Jamaica. Es la información, Raúl. Vuelvo con ustedes.
Sacó a Kevin, no creo que haya sido propiamente el cambio, pero la actitud de los jugadores mucho más inteligentes, más pausados, no tan revolucionados, pues en el segundo tiempo les dio resultado y acabaron ganando hasta con cierta facilidad. Ahora, los goles, pues uno es autogol y el otro entra de milagro, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl. El primer tiempo fue, como señalabas, muy malito de parte de la selección mexicana. De hecho, de media cancha para adelante parece que no se vieron tan mal. Sin embargo, se vio una notable vulnerabilidad en el sector defensivo. Ahora también es cierto que los que habitualmente estarían en la defensa del equipo mexicano son los que se quedaron en nuestro país para enfrentar a la selección de Jamaica el próximo domingo. Y luego ya viene esta cuestión de los goles que mencionas, en donde... pues no estoy muy seguro si es Charlie Rodríguez el que finalmente en este balón parado mete el balón, si es que lo alcanza a desviar Johan Vázquez. Johan Vázquez festejó como si él lo hubiera hecho, si él hubiera metido el balón. Y luego viene Santi Jiménez que falla el penalti, y ya después al minuto 82 es que viene el autogol que mencionabas del equipo de Surinam, pero le costó mucho trabajo a este, vamos a llamar, esbozo de selección mexicana.
Me parece correcto. Qué, con todo respeto, qué malos son los de Surinam, Enrique.
Pues sí, son oye, malísimos, y mira cómo nos costó trabajo.
Y también no puede ser que se juegue en esas canchas, en esos estadios en CONCACAF. Es increíble, increíble. O sea, FIFA ha gastado dinero para ayudar a CONCACAF. Ya lo habíamos comentado, ya Warner lo guardó bien guardadito, se lo quedó su familia. Y todos esos estadios que iban a ser remodelados y las canchas, pues nunca, y los trabajos de fuerzas básicas, pues nunca llegaron, ¿no? Ellos compiten y tienen mucho mérito, mucho, mucho mérito lo que hacen, pero sí, es... este equipo aquí en México le tienes que meter pues, 5 o 6, Enrique.
Pues así debería ser. Ahora que mencionaba acerca de las condiciones de la CONCACAF, me acordé de Roberto Gómez Junco, a quien le mandamos un saludo. Y sí, es fútbol concacafquiano, que es una auténtica realidad. Y vamos a ver qué es lo que pasa el domingo, en donde Jamaica debe ser un mejor equipo, desde luego que lo que representó la selección de Surinam. Se va a jugar en México, México va a tener un mejor plantel, pero pues afortunadamente para Coca y compañía sacaron la victoria, porque vamos, estaban las cosas para empatar, inclusive hasta para perder.
Sí, la verdad que hubo momentos en donde se vieron muy, muy mal, mejoraron notablemente la segunda parte, un tiempo de Surinam muy, muy, muy flojo. Y también lo de Santi Jiménez, que falla el penal. Yo entiendo que Santi quiera tirar el penal, está con la selección, pasa un gran momento, etcétera, etcétera. Pero hay jugadores para todo. O sea, creo, con todo respeto, que Santi no debe ser el tirador oficial de penales de la selección. Él está para hacer goles de otro tipo y es un gran goleador, ¿no? Como Hugo Sánchez, pues. Hugo Sánchez sí los tiraba y falló y metió, pero no era tirador de penales, era goleador, ¿no? Y los números 9 están para eso. Debe de haber uno oficial en la selección, teniendo ahí varios jugadores que tienen que más posibilidades. Hablo nada más para el penal, ¿eh? No, para lo demás, Hugo Santi me parece un extraordinario futbolista, pero para ejecutar los penales, no. Ahora, contra Jamaica, pues seguramente veremos otra alineación y pues jugar en el Azteca, que es ventaja, sí, sí es ventaja, pero también es un poco más de presión de la gente, ¿no? Por eso pienso que hizo bien Coca en guardar a los de experiencia para ese partido, ¿no?
Desde luego, Raúl, es el partido en donde si había ojos puestos en Surinam, pues mucho más para el partido el domingo, que además, bueno, pues el partido contra Surinam fue entre semana, entonces es menos la gente que lo vio, a diferencia de lo que va a suceder el próximo domingo, donde toda la gente va a estar observando a la selección mexicana, en donde, por cierto, ya se ha colocado en la primera posición de este sector, que es la Liga de Naciones de la CONCACAF, que es un torneo clasificatorio para la Copa Oro.
Sí, claro. Oye, qué bueno que dices eso. Ya estamos en primer lugar, pero tranquilo, no vayan a empezar a decir, ah, qué bueno, ya estamos en primer lugar. Y me refiero más que nada a los directivos, ¿no? O sea, porque esto que están haciendo es una obligación, que es ganar, competir es forzoso en esta liga que aporta muy, muy poco futbolísticamente. El premio más adelante es mejor, pero para CONCACAF es un gran negocio, ¿no? Para CONCACAF los derechos de televisión, para CONCACAF inclusive las entradas, aunque en Surinam fueron mínimas por la capacidad del estadio, que es para 3.500 personas, pues para CONCACAF es un extraordinario negocio este tipo de torneos. Por eso lo hacen, ¿no? Si no, no lo harían. Este presidente de CONCACAF es una persona que ha manejado muy bien las finanzas de CONCACAF y esperemos que para el futuro no vaya a salir también con estas situaciones que se dieron durante muchos años en CONCACAF, hasta donde se robaban hasta los floreros, Enrique.
Sí, no, hasta el agua de las macetas, Raúl. Tenemos que hacer una pausa, Raúl.
Venga.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde el Bayern Múnich hizo oficial este día la llegada de Thomas Tuchel al banquillo de los Teutones. Esto como reemplazo de Julian Nagelsmann. Tuchel comenzará a entrenar con el equipo este lunes y firmó un contrato hasta final de la temporada 2024-2025, donde su primer duelo será el clásico frente al Borussia Dortmund el 1 de abril. La decisión de cesar a Nagelsmann ocurrió después de que el equipo cayera 2-1 el domingo pasado ante el Bayer Leverkusen y cayera al segundo puesto detrás del Borussia Dortmund. Llegamos a Argentina, donde medios locales informan que Gerardo Martino es el principal candidato para convertirse en el nuevo técnico de Boca Juniors. Esto tras la inminente salida de Hugo Ibarra del banquillo de los Xeneizes, donde el equipo argentino ha tenido un mal inicio de temporada y tras 8 fechas solo ha logrado sumar 11 puntos con 3 victorias y 2 empates, ubicados en la 14ª posición. Llegamos a Inglaterra, donde medios locales informan que el Chelsea estaría analizando la posibilidad de rescindir el contrato de Pierre-Emerick Aubameyang. Esto después de que se filtraran algunas imágenes donde el delantero gabonés fue visto festejando el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid en el Clásico Español. Cerramos en Francia porque en actividad de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, la selección gala derrotó 4-0 a Países Bajos. Antoine Griezmann abrió el marcador mientras que Dayot Upamecano puso el 2-0. La cuenta la cerró Kylian Mbappé con un doblete al minuto 21 y 88. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues viene el partido contra la selección de Jamaica. Ah, por cierto, Enrique, no me quedé con la curiosidad. El agua de Jamaica no viene de Jamaica, ¿eh?
Entonces, ¿de dónde viene, Raúl? Por favor, dime.
Viene del África. Viene del África. Esa flor originalmente llegó del África. Y los dos países que más producen Jamaica en el mundo son México y China, Enrique. No me podía quedar con la duda de dónde era el agua de Jamaica ahora que venía Jamaica a fundar.
Eso es un gran dato, Raúl. Ahora, ¿por qué se llama agua de Jamaica?
Ah, eso sí, te lo prometo para el próximo partido contra Jamaica. Todavía no lo tengo.
Hay para el lunes.
Todavía no lo tengo. Pero ya tengo a Beto Campos que nos viene con el previo de lo que será México contra Jamaica.
Jamaica es el próximo rival de la selección mexicana dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Con el pasar de los años, los jamaiquinos han mostrado progresión futbolística, incluso llegando a un par de finales de Copa Oro. Una de ellas fue precisamente ante México en 2015. Es una realidad que el tricolor es superior a los Reggae Boys en el historial de enfrentamientos entre ambos. Esto con 19 triunfos en 26 partidos en torneos oficiales. Habrá que señalar que en los últimos 5 partidos los caribeños han sorprendido con una victoria y 2 empates, además de 2 derrotas de manera agónica. Henry Martín fue pieza fundamental para los aztecas en ambos partidos.
Y aquí viene el equipo mexicano intentando, son los últimos minutos, toma la pelota César Montes, va hacia el frente, intenta tocarle, queda Romo, viene el disparo de Henry, ¡gol de México! Apareció Henry Martín, la puso pegada al ángulo y así México parece estar rescatando la victoria en el Estadio Azteca ante una selección jamaiquina que hizo sufrir y sufrir al equipo nacional.
Los caribeños ocupan el lugar 64 del ranking FIFA. El valor de la plantilla es de alrededor de 61 millones de euros. Y este domingo buscará ser la heroica sin sus estrellas Sande Blake, portero del Philadelphia Union, además de Michael Antonio, delantero del West Ham, en lo que será la presentación de Diego Coca en la cancha del Estadio Azteca. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues con los que se quedaron, yo creo que volveremos a ver en la portería de la selección a Ochoa. Ayer Acevedo lo hizo bien. Va a ser una competencia entre Ochoa y Acevedo. Por cierto, Enrique, he escuchado voces que dicen, Ochoa debería hacerse un lado y dejar a Acevedo, que ya le toca su turno. No, en el fútbol no es de hacerte un lado. En el fútbol y en cualquier deporte es de, no importa la edad, el que está mejor es el que juega. Y eso va a ser una competencia muy buena entre Ochoa y Acevedo. En este momento, si yo tuviera que escoger a uno de los dos para mi portería, yo todavía me quedaría con Ochoa, Enrique.
De acuerdo, Raúl, y pues hay que ver las actuaciones que tiene con el Salernitana, que es cierto que en ocasiones ha salido goleado, pero también muchas veces parece un pelotón de fusilamiento al que está enfrentando Guillermo Ochoa. Las atajadas que tiene, parece que es el mejor atajador indiscutiblemente que tenemos. Sí falla en sus salidas, pero para cuestiones de atajadas y para cuestiones de experiencia y de participaciones mundialistas, pues definitivamente no vive del recuerdo, sino también de lo que sigue haciendo en este momento. Y bueno, pues Acevedo ya le llegará su momento, como lo sucedió también a Ochoa, que en 2 Copas del Mundo, pues sí estuvo registrado, pero no jugó.
Sí, sí, sí. Acevedo también es un gran atajador, es mucho más elástico que Ochoa. O sea, el alcance que tiene para lanzarse Acevedo es mayor inclusive que el de Ochoa, por su elasticidad. Tiene mejor colocación Ochoa todavía. Acevedo es muy valiente, es un arquero muy valiente que va a jugadas en donde otros no se atreverían. Ahí va Acevedo. Y a Acevedo, como a Ochoa, les falla las salidas por arriba. Ese es el problema de los dos. Quizá un poco más acentuado en Ochoa que en Acevedo, pero por ahí van cojeando de la misma pierna. Y lo que decías, Enrique, atrás pues se ve, al menos por los que se quedaron, que pudiera ser Jorge Sánchez, pudiera ser Héctor Moreno, el Cachorro Montes y Gallardo, los que jueguen en esa zona defensiva, ¿no? Son jugadores mundialistas todos.
Por supuesto, y son los que tienen experiencia y pues son los titulares habituales de la selección mexicana. Que van a enfrentar a un fútbol que se ha desarrollado en los últimos tiempos sin alcanzar gran nivel, pero sí ha crecido y son jugadores sumamente rápidos los jamaiquinos. Entonces va a ser un partido que va a ofrecer un mayor grado de dificultad que haber enfrentado a Surinam.
Y en medio campo, pues guardaron a Luis Chávez, que estoy seguro que va a ser titular. Pero atención, aquí es en donde vienen los movimientos, Enrique, porque ya no está en Herrera y ya no está Guardado, que eran jugadores a los que se recurría constantemente, sobre todo el caso de Héctor Herrera. Pienso que es el momento de Edson Álvarez, de Luis Chávez, y quiero ver a qué otro les coloca ahí en el medio campo. Yo lo que no entiendo es que llamen a una selección a Eric Sánchez y a Luis Chávez, esta pareja que juegan de maravilla en Pachuca, y no los pongan juntos. Ayer jugó Eric Sánchez y el domingo va a jugar Luis Chávez. Estos dos deben de jugar juntos. Pero en fin, Edson me gusta mucho, Luis Chávez me gusta mucho. ¿A quién va a ponerles de compañero? Es la única duda que tengo.
Así es, Raúl. Bueno, y Luis Chávez, que no salió después de haber hecho un muy buen mundial, fue de lo poco rescatable de la selección mexicana. Se mencionaba que sí llegó una oferta, pero que era muy baja para irse a Europa, y pues estoy de acuerdo contigo. Si es que lo que estás buscando es conjunción, pues qué mejor que tener jugadores que están habituados a jugar juntos, y esto le hubiera ayudado también a Coca, ¿no? Para sacar ese resultado contra Jamaica.
Pudiera jugar ahí Orbelín podría jugar, y adelante el Chucky. No sé si por quién se va a decantar, yo creo que por Henry Martín, pero ahí está Raúl Jiménez también, o quizá ponga los dos, algo que nunca se atrevió a hacer el señor Martín, o jugar con dos centros delanteros, y por ahí Coca lo intenta, tirando un poco más atrás al Chucky, jugando un 4-4-2, o sea, cuatro defensores, cuatro en medio y dos delanteros, que pudieran ser Henry Martín y Raúl Jiménez. Raúl Jiménez ya está mucho mejor en nivel de cuando fue la Copa del Mundo. Todavía no alcanza su gran nivel, pero está mucho mejor. Este sería, yo te digo una cosa, Enrique, si juegan con estos dos, independientemente de que se le dé resultado o no, el mensaje que ganaría, que mandaría, sería excelente. O sea, la gente lo estaría recibiendo muy bien.
Y algo muy importante de Jiménez es que pues ha tenido minutos, y yo creo que más minutos de lo que realmente se esperaban para cómo se veía su regreso con el equipo del Wolverhampton, que inclusive estaban hablando acerca de una posible salida del equipo. Esto no solamente le ha ayudado en cuanto al ritmo de juego, sino también en cuanto a ganar confianza, y pues vamos a verlo el domingo, y pues debe ser muy interesante verlo con el Chucky Lozano, que es el jugador de mayor perfil a nivel internacional que tenemos ahora.
¿Y te acuerdas cuando empezó el ciclo pasado que decíamos, no, bueno, con el Chucky, con Jiménez, con el Tecatito, qué delantera tenemos? Creo que jugaron juntos una o dos veces, ¿eh?
Y además jugando juntos, Raúl, ningún gol con la selección mexicana, y mira lo que son las cosas, el Tecatito, pues, ¿te acuerdas que se mencionaba? A ver si puede estar para el Mundial, y todavía no reaparece.
Todavía no reaparece, sí, todavía no reaparece, ya se quedó sin técnico inclusive, pero bueno, es una de mis dudas, ¿no? ¿Vamos a ver a Jiménez? ¿No lo vamos a ver? Yo estoy convencido que sí lo vamos a ver. No sé si todo el partido, pero va a jugar. Y ahora, bueno, pues, otra gran incógnita que tengo, la asistencia al Estadio Azteca. Es un misterio lo de los boletos, ¿eh? Una pausa, sí. No se vaya, regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
O la liga ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con el mejor equipo deportivo, Raúl Orbañanos, Enrique Burak, Raúl Eduardo Orbañanos, marcamos diferencia, diferencia en los deportes.
En el golf, el día de hoy se juega el último partido de la fase de grupos del Campeonato Mundial Match Play en Austin, Texas, luego de las victorias de Scottie Scheffler, Rory McIlroy y John Rahm, por lo que Scheffler deberá vencer hoy al surcoreano Tom Kim para asegurar su presencia en los octavos de final, mientras Rahm deberá vencer a Billy Horschel, ganador del evento en 2021, para tener opciones de clasificarse. El torneo se divide en 16 grupos de 4 jugadores y los 16 jugadores que ganen cada grupo se clasifican a las eliminatorias, que serán este fin de semana. En el atletismo, la Federación Internacional informó que los atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no podrán competir en categorías femeninas dentro de las pruebas internacionales. El presidente del organismo, Sebastián Coe, señaló a través de un comunicado que el objetivo es proteger a la categoría femenina, privilegiar la sana competencia, así como la igualdad e integridad por encima de la inclusión. La medida será aplicada a partir del 31 de marzo. Asimismo, se acordaron nuevas reglas que impedirían competir a Caster Semenya y otras atletas con diferencia de desarrollo sexual. Y en el deporte olímpico, el canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó la candidatura oficial de México para recibir los Juegos Olímpicos de 2036-2040 a través de una carta entregada personalmente a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, acompañados por la titular del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá. En el escrito se menciona que México cuenta con la capacidad para realizar el evento y se señala que no generaría gastos económicos importantes.
Señor Mura.
Raúl, pues comentábamos al principio del programa acerca del día inaugural del béisbol de las mayores, que será la semana próxima, y vamos a tener a muy buenos lanzadores, entre ellos Julio Urías, manejado la posibilidad ayer de que pues se vislumbraba que él fuera el que recibiera este honor de iniciar una temporada. Es realmente una cuestión muy significativa. Clayton Kershaw tiene la marca con los Dodgers de 9 ocasiones. Y ahora es el turno para Julio Urías. El 30 de marzo, es decir, el jueves de la semana próxima, los Dodgers en casa van a estar enfrentando a los Diamantes de Arizona, que por cierto van a colocar a Zach Gallen, que finalizó en el 5º lugar en la votación para ganar el Cy Young de la Liga Nacional. Julio quedó en el 3er sitio, y bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones, creo que Sandy Alcántara debió haber sido el ganador, como ocurrió, pero que tenía que haber tenido el 2º sitio Julio con la campaña que tuvo en el 2022. Otros ganadores de Cy Young que van a estar abriendo partido, va a estar Sandy Alcántara justamente de los Marlins, y estará por otro lado Max Scherzer, que en 3 ocasiones ha ganado el trofeo Cy Young. Él está con los Mets de Nueva York y va a enfrentar a los Marlins de Miami. Shohei Ohtani, que fuera la gran sensación del Clásico Mundial de Béisbol. Para comprender lo que es Shohei Ohtani, Raúl, pues es hablar acerca de si pudieras meter una licuadora, si pudieras fusionar a un Mookie Betts, por ejemplo, el gran jardinero y bateador de los Dodgers, con Justin Verlander, el gran pitcher de los Astros de Houston. No tienes un paquete de 2-1, y pues hablábamos acerca de que este es su último año antes de convertirse en agente libre, y mencionaba que quizá no me sorprendería que pudiera convertirse en el primer pelotero de $500 millones, pero ¿sabes qué? La verdad es que creo que me he quedado corto. O sea, Ohtani tiene 27, 28 años, está apenas llegando a su momento cumbre de su carrera, y no me extrañaría con los contratos que están dando ahora en grandes ligas de 10, 11, 12 años, pues que firmara un contrato por esos 10 años y quizás $600 millones.
¡Qué bárbaro! No, bueno, qué bueno por él, por sus nietos, por sus bisnietos, por todo
el mundo. Y para nietos.
Oye, pero Enrique, yo el otro día me quedé pensando, ¿podrá este hombre estar algún día dentro del top 10 de los beisbolistas de las ligas mayores?
Pues ese es interesante, Raúl, porque realmente su historia le está empezando a escribir, pese a que ya lleva algunos años en el béisbol de grandes ligas, pero no había estado al 100%, lo habían tenido que operar de un brazo, entonces su capacidad como pitcher se había limitado, y entonces lo teníamos como bateador, pero me parece que con este tiempo y 5 o 6 años en grandes ligas mostrando cosas interesantes al nivel que tiene, porque no nada más es un gran pitcher extraordinario, una efectividad que es baja, y me refiero a las caras limpias permitidas cada 9 innings, como bateador no nada más conecta home runs, también tiene velocidad, también es robador de bases, entonces es un pelotero que si va con esta tendencia puede estar dentro de los mejores de todos los tiempos, y pues es un paquete que no se había visto desde Babe Ruth, aunque Ruth también es cierto que empezó como pitcher, y cuando ya se vio la posibilidad de que jugara todos los días, pues entonces lo colocaron ya en el cuadro y yo no lanzaba. En el caso de Ohtani, él es bateador designado todos los días y lanza, es abridor cada 4 o 5 días, ¿no?
Y aparte, Babe Ruth, que es una auténtica leyenda, no corría las bases como este hombre, ¿no?
No, bueno, es que además, vamos a decir, la construcción física que tiene Otani es impresionante, ¿no? Desde luego, eran otras épocas, con Rudy estás hablando de fines de la segunda década del siglo pasado, y luego de los 20, parte de los 30, pero pues ahora es una cosa distinta, ¿no? Además, a Ruth le encantaba echarse sus cervecitas y todo esto, y estaba un poquito gordito, ¿no? Pero bueno, Otani es un atleta en toda la extensión de la palabra. Peloterazo. Pues él estará abriendo por los Serafines, Raúl, y Garrett Cole va a abrir por los Yankees de Nueva York. Entonces, han sido 6-7 semanas muy buenas para el béisbol de Grandes Ligas, con las modificaciones que se hicieron en el reglamento y que pues fueron muy bien vistas durante la pretemporada, sobre todo el asunto del cronómetro para los pitchers, en donde le tumbaron 25 minutos en promedio a los partidos con respecto a la pretemporada del año pasado, las bases que son ahora un poco más grandes, que es algo que no me encanta tanto. Dicen que es para seguridad de los peloteros, yo creo que es para fomentar los robos de base, porque pues antes tenían las bases de un tamaño y ahora parecen cajas de pizzas, pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, las formaciones especiales, que son pues ante todo para que haya más movimiento en las bases, que se presenten más imparables. Es una campaña muy interesante la que viene a continuación, y desde luego, después de eso, te sumas a lo que sucedió en el Clásico Mundial de Béisbol, que vaya que se habló de él y vaya que prendió pasiones y la gente se involucró, y bueno, pues la campaña va a iniciar bastante bien en ese aspecto, Rob.
Pues mira, ya llegó para beneplácito del señor Burak, llega el arranque del béisbol, ya nada más falta el momento que se junte el béisbol con el fútbol americano, señor Burak.
Exacto, Raúl, ya nos falta que narremos otra vez béisbol, pero bueno, también platicar acerca de la revista Forbes, que dio a conocer, año con año da a conocer el valor de las franquicias, y la franquicia más cara del béisbol de las Grandes Ligas son los Yankees de Nueva York, $7,100 millones, un aumento, un incremento en el valor del 18% con respecto al año pasado. Los Dodgers, segundo lugar, $4,800 millones. Luego Boston, $4,500 millones. Cuarto lugar para los Cachorros de Chicago con $4,100. Y San Francisco vale $3,700 millones. El promedio de una franquicia de Grandes Ligas es lo que valen $2,320 millones.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es un dineral. ¿Qué será más cara, por ejemplo, la franquicia de los Yankees o la franquicia de los Vaqueros de Dallas?
En la medición más reciente, la del año pasado, eran los Vaqueros. Entonces, yo creo que los Vaqueros de Dallas deben aparecer, ya cuando tengamos a todo el conjunto de equipos, deben aparecer los Vaqueros como número uno. Y es que también tiene que ver, Raúl, independientemente de el valor de mercado, de las instalaciones, con lo que cuentes, de lo que puedes vender en cuanto a mercadotecnia, también tiene que ver la liga a la que pertenezcas. Y la NFL el año anterior firmó un contrato con las diversas cadenas de $100,000 millones por 10 años. Entonces, pues todo eso también impulsa el valor de los equipos hacia arriba. Entonces, no me sorprendería que los Vaqueros fueran otra vez el número uno. Vamos a estar atento a que aparezca la información, pero yo creo que Dallas debe ser el número uno, seguido por los Yankees.
Y miren, del fútbol, los que aparecen punteando casi siempre son los equipos ingleses, ¿eh?
Sí, pues ya está el Manchester United, el City, el Chelsea, y luego te encuentras desde luego Real Madrid, Barcelona, y un poco abajo el Mazatlán.
El Atlante un poquito arriba del Mazatlán.
Por supuesto. Bueno, pues eso en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas. Hay una decisión muy interesante de parte de la Federación Internacional de Atletismo y tiene que ver con los atletas transgénero. Aquellos que nacieron hombres y luego que vino esta transformación para convertirse en mujeres, pues tenían la posibilidad de participar con quienes habían nacido como mujeres. Sin embargo, el día de ayer hay una determinación de la Federación Internacional de Atletismo, que es encabezada por Sebastián Coe, que por cierto ha sido de los más duros en cuanto a evitar la participación de atletas rusos y bielorrusos después de la invasión de Rusia a Ucrania, en donde se va a prohibir a principios de abril. A principios de abril ya no se va a permitir la participación de atletas transgénero en competencias internacionales. Solamente estarán participando quienes hayan nacido como mujeres. Y dice Sebastián Coe y la Federación Internacional que es para proteger la categoría femenil. Es un tema polémico, a debate, pero bueno, pues es la determinación que se toma, Raúl.
Fíjate que yo creo que ni lo soñaron en el Comité Olímpico que llegaría este momento, ¿no? Y esta determinación, como tú dices, va a causar polémica, va a causar debate por la situación que se vive en el mundo en este momento, y va a haber atletas de este tipo que van a protestar, me queda muy claro, Enrique, pero yo al menos nunca pensé que viviría este momento.
Así es, Raúl. Tenemos que hacer una pausa.
Venga.
Yo no sé por qué razón cantarle a él, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la voy.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Comienza la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el clásico entre América y Chivas, que dará inicio a las 7 de la noche desde el Estadio Azteca, y a las 9 Querétaro recibe a Pumas en el Estadio Olímpico Alameda. Para el sábado, Cruz Azul enfrentará en la Noria a Juárez a las 12 del día, mientras en la Bella Airosa las Tuzas de Pachuca reciben a Tijuana a las 5 de la tarde, y a las 9 el clásico regio entre Rayadas y Tigres desde el Gigante de Acero. Escuchamos al entrenador de Rayadas, Eva Espejo.
A veces ponerte como favorito distrae un poco de lo que tienes que hacer y trabajar el partido, no vivirlo desde ahora, sino en el momento preciso, estar presentes, estar conscientes y trabajarlo. Creo que lo único que podemos esperar es un gran partido para el sábado.
Para el domingo, Toluca recibe en el Nemesio 10 a Mazatlán a las 12 del día, mientras en el Bajío, Atlético de San Luis enfrenta a Necaxa en el Alfonso Lastras a las 5 de la tarde, mismo horario en la Comarca Lagunera para el duelo entre las Guerreras de Santos y las Rojinegras del Atlas. La jornada 11 de la Liga MX Femenil finalizará el próximo lunes cuando León reciba a Puebla a las 7:05. Mencionar que la jugadora Tuza Selene Cortés denunció estar recibiendo acoso en redes sociales por parte de un sujeto tras la salida de Scarlett Camberos de América por la misma situación.
Y bueno, platicábamos acerca de este tema tan polémico y tan actual de los transgéneros, y bueno, vean esta película de Livio Novi, así que viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Al descubierto, Caitlyn Jenner. El documental nos lleva por la trayectoria deportiva del atleta estadounidense Bruce Jenner. Al principio revela cómo practicó varios deportes, destacando en el fútbol americano. Sin embargo, una fuerte lesión provocó que Bruce dejara el emparrillado. Finalmente, se decidió por el atletismo. Aunque mostró sus habilidades en varias disciplinas, Jenner destacó en el decatlón. Así, después de varias competencias locales, calificó a Múnich 1972. En esa justa, enfrentó al soviético Nikolai Avilov, quien sorprendió al joven estadounidense. 4 años más tarde, en Montreal 1976, Jenner superó a Avilov, ganando el oro olímpico. Tiempo después, una decisión personal cambiaría su vida para siempre. En 2022, Broker Way musicalizó el documental. Al descubierto, Caitlyn Jenner, tu decisión lo cambia todo. Para La Fórmula Es Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, es un caso muy, muy, muy sonado, Enrique, este.
Sí, Raúl, recuerdo muy bien a Bruce Jenner ganando aquella medalla de oro en decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y que pues vivía con esta presión y esta situación de pues no dar a conocer su sexualidad. Tuvo un par de matrimonios y finalmente viene esta transformación. Hay un reportaje muy, muy bueno en Netflix, que habla acerca justamente de Jenner.
Bueno, pues es una historia muy, muy especial. Antes de ir con el partido del próximo domingo de México contra el equipo de Jamaica, Enrique, parece que es el Turco Mohamed. Todo apunta que el Turco Mohamed será el nuevo director técnico de los Pumas. Estaba recibiendo información hace un momento que ya llegaron a un arreglo, que faltan pequeñitos detalles para cerrar el Turco Mohamed por lo que resta del torneo y por el siguiente. Es lo que me dicen, que llegará el Turco Mohamed a dirigir a los Pumas. Ha dirigido muchos equipos en México.
Sí, Raúl, y también de manera exitosa, ¿no? Con Tijuana, Monterrey, América. Y de América salió, pues, porque no había un entendimiento con la directiva, pero se va como campeón. Y bueno, pues es un técnico caro, es una realidad. Entonces, por ese lado, sorprende lo que sucede con Pumas, que hace unos meses eligieron a Rafa Puente, pues, entre otras cosas, por la cuestión del presupuesto, porque dijeron que se habían acercado con una buena cantidad de entrenadores y todos se iban caros. Finalmente se deciden por Rafa Puente. Y ahora llega Mohamed, entonces quizás ya haya más dinero en las arcas de los Pumas y ojalá le vaya bien. Pumas, como quiera que sea, gracias a la mediocridad que permite que califiquen 12, está a un punto el equipo de Pumas.
Ahora, una pregunta ingenua, Enrique. ¿Su pasado americanista le estorbará a Mohamed para dirigir a los Pumas?
Pues yo creo que no le estorbó a Borja pasando de Pumas al América, ¿no?
Y a Mario Carrillo.
Claro, claro, que eso me parece algo absurdo, ¿no? Absurdo. Tú eres un profesional y pues tú llegas a la institución que te contrate para dar lo mejor de ti. O sea, la verdad es que se me hacen tonterías que vienen luego de la tribuna.
Totalmente de acuerdo contigo. Y otra cosa, también ayer se jugó un partido que la verdad el resultado vendría siendo lo de menos. Pues un partido de preparación. Un partido amistoso. Jugaron Argentina contra Panamá. Ganó Argentina. El segundo gol, por cierto, lo metió Messi por el minuto 89. Panamá se defendió mucho. Se defendió tan es así que recibió solo 2 goles. Le tiraron a puerta 9 veces. Creo que fueron como 20 tiros desviados. Panamá no tiró a gol una sola vez y perdieron 2-0. Pero el espectáculo estuvo en la tribuna. Este partido sirvió para festejar el título de los argentinos. 5-6 horas antes del partido, ya el estadio estaba a la mitad. No cabía nadie. Un espectáculo, todo el estadio cantando, todo el estadio entregado a la selección argentina, porque realmente para eso fue, para hacerle un homenaje a la selección argentina. Y caramba, la verdad que te da envidia, Enrique, dice, uy, ojalá algún día podamos hacer un homenaje de eso, ¿no?
Pues sí, yo creo que no sería en fútbol, pero sí, la verdad, fue un evento muy interesante, que sí elevaba el sentimiento, la sensibilidad, se podía ver la pasión que existe por el fútbol de Argentina, en Argentina, la comunión que tenían con sus jugadores. Realmente fue algo sensacional. Varios de los jugadores que estaban ahí colocados en la cancha, pues prácticamente tenían lágrimas, ¿no?, en los ojos. Y todo esto que se ve coronado con la victoria. Además, el gol 800 de Messi es el segundo que tiene esta cantidad. Bueno, el caso de Pelé, ¿no?, que se dice que tuvo más de 1,000. Recuerda aquel penalti, ¿no?, que era el gol 1,000 y todo esto. Pero pues hay quienes ponen en duda esa cifra. Pero alcanza Cristiano Ronaldo en esa cifra. Ronaldo lo había hecho en diciembre del 2021. Y son entonces ahora 672 goles con el Barcelona. Son 29 con el Paris Saint-Germain. Y allí llega a 99 con la selección de Argentina.
Yo no sé ya si metió mi gol Pelé, si no fue cierto. Muchos decían que sí, otros decían que no. Pero bueno, pues la cifra pareciera elevada. Ahora, hay que recordar que Pelé durante varios años se dedique jugaba todas las semanas, ¿eh? O sea, a lo que me refiero, hay años en que llegaron a jugar 54 partidos en un año, o sea, más de uno por semana, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que aquel Santos con Pelé, pues era una fábrica de dinero y se presentaban en todos lados y, bueno, venían a México, ¿no? Tú le atajaste un cabezazo a Pelé que fue espectacular.
Sí. No, bueno, era un fuera de serie Edson Arantes, un nacimiento Pelé. Y ya para cerrar, antes de que se nos acabe el tiempo, pues ya para cerrar lo de México contra Jamaica, en donde pues esperemos que la gente asista. Yo te decía que es una incógnita cuántos van a ir, generalmente se manifiestan en relación a los boletos. Ya no hay boletos, quedan muchos boletos. Ahora no hemos encontrado ninguna señal de este tipo. Y bueno, pues yo pienso que si va a medio estadio, eso es lo que pienso será ganancia para la selección. Hay partidos, no sé si en este, Enrique, hay partidos que a los patrocinadores les regalan muchos boletos, pero muchos, para sus empleados, para sus compromisos, y así logran llevar cuando menos otros 10, 15 mil al estadio. No sé cómo hayan actuado ahora. Sí sé que la gente que está al frente de la selección tiene ganas de reconciliarse con la gente, con el público mexicano, y esta parece ser una buena oportunidad, ¿no? Lo primero es ganar en la cancha, y la forma de ganar, aunque diga el señor Coca que no sabe si fue el huevo o la gallina.
Pues es que sí es importante el resultado, es muy importante ganar, y bueno, pues ojalá por la selección que sea un partido tranquilo, en donde la gente disfrute y que no vengan recriminaciones para los jugadores, porque con la carga que se trae del Mundial y regularmente para esta clase de partidos, pues no va, muchas veces no va el verdadero aficionado al fútbol, o sea, es un lugar en el que hay que ser visto, y entonces pues luego vienen aquellos gritos de la tribuna y todo esto. Entonces, mira, pues ojalá por la selección y que no haya multas ni posibilidades de sanciones, de puntos y todo esto en otras competencias, o que te vayan a cerrar el estadio y que se tenga que jugar a puerta cerrada. Ojalá sea un partido tranquilo para México.
Yo cada vez que se nombra a la selección de Jamaica, ¿sabes qué viene a mi memoria? Aquel partido que jugaron contra el equipo de Nesa de preparación, y acabó todos contra todos, una de las broncas más grandes que he visto yo,
Claro, Raúl, fue previo al Mundial del 86, si no me equivoco.
Sí.
Y ahí estaba el Piojo Herrera muy activo, por cierto.
Oye, pero hay videos en donde se ve jugadores de Jamaica con varillas en la mano, o sea, no, fue terrible esa bronca, terrible. Y Jamaica, que logró calificar en una ocasión solamente para una Copa del Mundo, ¿no?
Y así es, y era con Menaker como técnico, si no me equivoco, ¿no?
Ese no me acuerdo. No me acuerdo quién era, sí. Menaker los dirigió a ellos, y creo que sí fue con ellos, con los que llegaron a una Copa del Mundo. También tienen mucho mérito, ¿no? Cuando vas a Jamaica es muy difícil ganarles allá. Mucho más apasionada la gente en Jamaica que en Surinam con el fútbol, pero para ellos, mira, para ellos el reggae y su cigarrito ya están felices.
Así es, Raúl. Pues ya nos tenemos que ir, Raúl.
Vámonos, Enrique, y no se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Debían de condenarte a 10 años de prisión.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.